tal? Buenas tardes. Un martes más, esto es Tiempo de Clásicos. Estáis en la sintonía de UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y en el programa de hoy nos vamos a quedar además por el siglo XX. Va a ser un programa modernete, modernillo. Como de costumbre, una horita y media, poco más o menos, de programa en la que vamos a intentar, pues eso, traer nombres, escuchar música, compartir. Y lo que no sé si podremos compartiendo esa música también al mismo tiempo en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, porque estamos teniendo algunas dificultades técnicas, Houston, para conectar con Facebook. De todas maneras, bueno, aquí nos tenéis en el directo. Si no estáis escuchando en diferido, debe ser quizá algún otro día, de ahí que sea diferido. Además, hoy vamos a tener un poquito de música cañí, un poquito de música patria. ¡Patria con mayúsculas! Hostia, están tan cerca las elecciones que a uno se le empiezan a poner los pelos del cogote como escarpias con tanta patria y tanta historia. En fin, música patria, nos referimos música peninsular, música hispana, música carpetobetónica. Desde luego, la primera que vamos a escuchar os tiene que sonar sí o sí, por lo menos si sois niños de mi generación. Y quizá de alguna generación pelín anterior también. Que seamos jóvenes, pero vamos, ya la cosa va pintando de blanco de manera alarmante. Seguro que os suena esto. Venga, seguro que veis bichos por ahí. Hasta una anaconda gigante, no os digo más. Thank you. Efectivamente, es escuchar esta música y pensar en Félix Rodríguez de la Fuente y en la loba amamantando la progre, y en el abejaruco, en el chopo hueco, pero también en Antón García Abril, porque el compositor, nacido en Teruel, en Aragón, en España, el 19 de mayo de 1963, fue un compositor y músico, ¿ves? Es un compositor y músico español, ya estamos liquidando durante el tiempo, español que ha dejado, bueno, pues una gran cantidad de obras que han tenido generalmente mucho que ver con bandas sonoras, tanto para la televisión, el caso, estábamos escuchando la banda sonora, por supuesto, de El Hombre y la Tierra, ese célebre programa de documentales de naturaleza que para los nacidos allá en los años 70 pues ha sido tan importante. Y también en algunas otras cosas como cine, por ejemplo, en algún Spaghetti Western, por ejemplo, Texas Adiós, donde salía... ¿os acordáis? 1966, de eso hace ya muchísimo tiempo. Franco Nero, por ejemplo, en Manos Torpes, otro Spaghetti Western. También ha compuesto canciones llevadas al disco por Ainhoa Arteta. Compuso hasta el himno de Aragón, no de Aragorn, que ese es otro, de Aragón. Por encargo de las Cortes de Aragón mismo también, sería raro que las Cortes valencianas pidieran el himno de Aragón, y que es oficialmente su himno desde 1989. Nosotros una vez al año por lo menos nos acordamos de Antón García Abril con algunas de esas composiciones que han supuesto algo para nosotros. Algo para nosotros, por ejemplo, también bandas sonoras de alguna obra tan importante como, bueno, esa novela de Libes, Los Santos Inocentes, que llevó al cine Mario Camus, Dios mío, en 1984, con un reparto brutal. Los que la habéis conocido, las que la habéis visto, podéis reconocer los gritos de fondo a Paco Rabal interpretando a Azarías. Y la música de Los Santos Inocentes también fue compuesta por Antón García Abril. Vamos a escuchar la música que abre esta brutal película. We'll be right back. Pues ese era el comienzo desasosegante de Los Santos Inocentes. Como digo, desde luego una novela para leer y una película de las que, bueno, están en estado de gracia a la hora de recoger la intensidad de una obra literaria. Dejamos aquí a Antón García Abril y pasamos al siguiente compositor, un compositor infrecuente, Charles Martin Loeffler, nacido en Alsacia, entonces Alemania, porque sabéis que Alsacia va cambiando entre Alemania y Francia, pues según les da a unos y a otros por inflarse a bofetadas, nacido cuando era Alemania el 30 de enero de 1861 y fallecido según algunos tal día como hoy de 1935 y según otros más tirando hacia junio, un poquito más tarde, un poco más tarde. Nosotros vamos a arrimar el cadáver a nuestra sardina, si es que esto es óptimo, para disfrutar de su música en el día de hoy. Compositor y violinista alsaciano-estadounidense, ya que renunció, como veréis, a su nacionalidad. Estudió con Joseph Joachim en Berlín y con Lambert Joseph Mazarat en París. Cursó composición con Ernest Guiraud. Y después de haber actuado durante algunos años como concertista de violín, principalmente en Estados Unidos, a partir de 1887, en que adquirió la nacionalidad norteamericana, se consagró por completo a la composición. Figura como uno de los autores más considerables de Estados Unidos, tanto por originalidad de sus ideas como por la brillantez y el color de su instrumentación. De hecho, la primera pieza que vamos a escuchar suya es una pieza que seguro que conocéis, aunque quizá no tanto como pensáis, junto a los ríos de Babilonia. Vale, no, efectivamente no es esta de Rivers of Babylon, esta era Boney M, 1978. Los ríos de Babilonia de Charles Martin Loeffler es una de sus grandes composiciones para órgano, para arpa, dos flautas, violonchelo y un coro de voces femeninas. Que bueno, tampoco está mal, pero no es Boney M. De todas maneras, merece la pena que lo escuchemos. Algo de música infrecuente en el programa de hoy, no hemos escuchado creo que nunca piezas de Charles Martin Loeffler. Y hoy puede ser un gran día, depende en parte de ti y de ver si puedes superar estos By the Rivers of Babylon, que ya te digo que Boney M. no es, pero es interesante. Thank you. Era Junto a los ríos de Babilonia, de Charles Martin Loeffler, la única composición coral sacra de este compositor que traíamos, que hemos traído de hecho al programa de hoy, debido a que tal día como hoy, según algunos de sus biógrafos, fallecía en Estados Unidos, era 1935. Pero es verdad que esta composición está basada en el Salmo número 137, los lamentos de los cautivos en Babilonia, que dice algo así como: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y hombre, teniendo en cuenta que Rivers of Babylon, originalmente del grupo jamaicano The Melodians y con letras, como decimos, parcialmente basadas también en el Salmo 137, se convirtió en el segundo mayor éxito de ventas del Reino Unido en 1978, a cargo de una banda que fue de hecho una especie de experimento que realizó Frank Farian en Holanda, y que llegó a ser uno de los números uno, tremendísimo, y a partir de ahí intentaron Rivers of Babylon. Y teniendo en cuenta que el estudio se ha llenado de plegarias, peticiones, cartas desoladas de oyentes diciendo: por el amor de Dios, no nos dejes así, necesitamos escuchar la versión completa de Bonnie M de ese salmo. Teniendo en cuenta que hasta Miguel Strogoff está aquí, sentado fuera tomándose una cazalla porque se le ha acabado ya el vodka, y nos ha traído una carta en persona del propio zar, el último de los Romanovs, que vive aquí en la Ribera últimamente. Pues vamos a escuchar Rivers of Babylon 1978 de Bonnie M. En fin, muy traído por los pelos, pero oye, si es por ritmo, que no sea. Los ríos de Babilonia.
Thank you.
Pues sí, la verdad es que los salmos se hacen como más entretenidos al ritmo este, ¿no? Más que, pero bueno. Además, el Salmo 137, que tiene así un final de esos, del rollo de los judíos, al final tienen su aquello, ¿no? Que dice aquello de: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Toma! También tiene una frase muy buena, a mí me encanta. O sea, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Qué figura más peculiar, ¿eh? Que se te pegue la lengua al paladar. Como sería difícil de hablar incluso. En fin, qué bonita literatura son los salmos. Vamos a ver cómo retomamos el programa. Yo creo que lo hemos perdido completamente, pero todavía tenemos aquí una horita de compartir música. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo siendo con otro, lo que sería, ¿cómo diríamos? Una estrella pop dentro de la música clásica. Y digo pop porque la cultura popular lo ha enaltecido, quizá un poco más allá de lo que le correspondiera por méritos, pero desde luego una especie de sombra del pasado que es interesante visitar, por lo menos, como decimos, una vez al año. Y es que tal día como hoy, de hace mucho, mucho tiempo, bueno, tampoco tanto, de 1947, nacía el pianista australiano David Helfgott. Todos recordáis la película protagonizada por Geoffrey Rush, Shine, dirigida por Scott Hicks, en la que se cuenta su historia aproximada, ¿vale? Se le reconoce y se le conoce por esa perturbación mental, por su excelente dominio del piano, del movimiento de las articulaciones menores, las muñecas, los dedos. Y bueno, pues en realidad se hizo bastante, como digo, famoso y reconocido después de esa película. Incluso llegó a interpretar El vuelo del moscardón en la entrega de los Oscars, en aquella edición en la que la película de Scott Hicks también competía. Y bueno, pues como decimos, dicen algunos que saben que a veces contemplar un castillo en ruinas es mucho más interesante que contemplar una, ¿cómo diríamos?, una reconstrucción en plástico de ese mismo castillo. Helfgott viene a ser ya en la actualidad un castillo en ruinas. Ruinas de lo que fue en la juventud antes de, bueno, pues sus problemas psíquicos. Pero desde luego también dicen algunos que es más interesante ver este castillo en ruinas con algo de motivación que estos nuevos amos del piano, todo técnica y poca sustancia. En cualquier caso, os vamos a permitir que vosotros mismos juzguéis qué es lo que os parece. No vamos a escuchar la famosa interpretación del tercer concierto para piano de Rachmaninoff, muy larga, ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, sino la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, en la interpretación en directo de David Helfgott. Es una interpretación de unos 9 minutos. Como veréis, bueno, ahí hay sombra de algo que fue y el interés por ver a esta persona que, si conocemos su historia, pues claro, no podemos por menos que congratularnos de que haya superado sus frustraciones y sus miedos y de nuevo haya visto los escenarios y el reconocimiento del público. En cualquier caso, no es, vamos a ponerlo suave, una de las grabaciones de referencia de esta Rapsodia húngara número 2. Ya que hoy cumple años el bueno de David Helfgott, pues aquí va. Es un directo, así que escucharéis al público de fondo también de vez en cuando. Thank you. Pues ahí estaba, esa era la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, interpretada por David Helpgott. Como decíamos, no una, digamos así, versión de referencia, pero tal día como hoy, de 1947, nacía este pianista australiano y lo hemos traído al programa. Antes de continuar presentando más nombres, vamos a escuchar un poquito de música cañí, pero cañí, cañí. ¿Os suena esto?
Si lo quieres, espero.
ahí estaba, era el Pasacalle de los Chisperos de La Calesera, una zarzuela de 1925 compuesta por Francisco Alonso. Escuchábamos a la soprano Pilar Lorengar con el Cor de Cantores de Madrid, la Orquesta Sinfónica e Indalecio Cisneros dirigiendo. Y lo hemos escuchado porque Francisco Alonso fallecía el día 18 de mayo de 1948, tal día como ayer, pero arrastramos también un poquito para acá este fiambre para poder escuchar música. Francisco Alonso López había nacido el 9 de mayo de 1887 en Granada y fue un compositor español, ahí está, indudablemente. Y dicen los que saben, y además no es difícil corroborarlo, que la música de Alonso es graciosa, alegre, de fácil melodía, acento popular, y la verdad es que destacaba en pasodobles y chotis, a los que imprimía cierto garbo y desenfado, y muchas de sus obras continúan siendo muy apreciadas, el Pasacalle Los Nardos, el chotis El Pichi, ambos de las Leandras, el chotis Tabaco y Cerillas, de la revista Las de Villadiego, o la canción Maite Chumía, ambas con letra de Emilio González del Castillo. Escribió dos pasodobles para las fiestas de Alicante, Les Fogueres de San Joan, titulados La Festa del Poble y La Nit de San Joan, que bueno, pues también era para banda, coro, bajo solista, etcétera, etcétera. De hecho, llegó a presidir la Sociedad General de Autores de España. Coño, como Ramoncín, en fin, vamos a escuchar algo un poquito más serio, sobre todo teniendo en cuenta que se ha convertido en prácticamente, y digo prácticamente, todo un himno a Murcia, un canto a Murcia. Vamos a escuchar en la voz de Plácido Domingo esta maravilla de canto a Murcia de La Parranda, de Francisco Alonso, un compositor fallecido tal día prácticamente como hoy. Plácido Domingo, La Parranda.
Quando arriva
Ahí estaba la voz de Plácido Domingo. Y ya que estábamos en modo pop, acordaos de Bonnie M. Sí, sorprendentemente, en algún momento de la historia alguien se preguntará ¿qué hacía Bonnie M en el programa Tiempo de Clásicos? Y entonces alguien le dirá, pues no es de lo más raro que ha pasado. Ya que estamos en modo pop, pues vamos a acercarnos al modo pop también de Francisco Alonso, quedándonos con la voz de Plácido Domingo acompañado de alguien más. Seguro que esto también lo conocéis. Seguro.
Y entre las mozas una quedó llorando por su querer.
Vuelve al caserío, no llores más, mujer, que dentro de unos años muy rico he de volver.
Y si me esperas lo que tú quieras, conseguirás.
Maite Chumina, Maite Chumina,
baila y no llores más.
Ay, Maitechu. Francisco Alonso nacía, decíamos, el 9 de mayo de 1887. Fallecía, tal día como ayer, de 1948. Bien, ¿eh? Bonnie M, mocedades. Va bien la cosa. Vamos a hacer un cambio de tercio. Nos falta aquí los clarines tocando a tutiplén. Y nos vamos a plantar en Nueva York. Total, Maitechu. O sea, chicos, al pasar Nueva York, todo lo mismo. 19 de mayo de 1954 fue el día en que Nueva York presenció como ciudad El fallecimiento del compositor estadounidense de música clásica Charles Edward Ives, reconocido como uno de los primeros de trascendencia internacional de ese país. Había nacido el 20 de octubre de 1874. La música de Ives fue prácticamente ignorada durante toda su vida y muchas de sus obras permanecieron sin tocarse durante muchos años. Con el tiempo, Ives llegaría a ser considerado como uno de los American Originals, un compositor que adoptó un estilo americano propio, único, con tonadas folclóricas estadounidenses tejidas a lo largo de todas sus composiciones. Y también dicen que tenía una inquieta búsqueda por las posibilidades musicales. Sus obras más conocidas quizá pues La pregunta sin respuesta para orquesta y la sonata Concord para piano. Sin embargo, hoy nos vamos a quedar algo más tranquilitos con una pieza que hacía precisamente pareja con esa pregunta sin respuesta de An Unanswered Question, cuyo título completo es en realidad A Contemplation of a Serious Matter or the Unanswered Perennial Question, una cosa así larga. Lo que hacía balance con esa contemplación de un asunto serio o la perenne pregunta sin respuesta es algo conocido como A Contemplation of Nothing Serious or Central Park in the Dark, algo así como la contemplación de nada serio o Central Park en la oscuridad. Por cierto, no dice en cualquier momento, dice en particular In the good old summertime, en el buen viejo verano. ¿Vale? En ese buen viejo verano que... ¿Por qué hace referencia al buen viejo verano? Porque precisamente hace referencia a una especie de retrato sonoro de los sonidos de la naturaleza y de los acontecimientos que se escucharían hace algo así, decía el propio Ives, algo así como 30 años atrás, antes de que el motor de combustión y la radio monopolizaran la tierra y el aire, mientras estaba sentado en un banco de Central Park en una calurosa noche de verano. Así que hace referencia al verano, pero previo al motor de combustión. Vamos, hace, eso sí, mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Ives especificó que los instrumentos de la orquesta de cámara para la que está compuesta la pieza debían disponerse en dos grupos separados entre sí. Dichos instrumentos incluyen dos pianos, que según el autor deberían ser una pianola y un piano de cola, y a cada uno de los instrumentos se le asigna un papel en este retrato de Central Park. El propio Ives seguía diciendo, las cuerdas representan los sonidos nocturnos y la silenciosa oscuridad, interrumpida por los sonidos del casino al otro lado del estanque, de los cantantes callejeros que vienen del Circle cantando aquí y allá, las melodías de esos años, algunos búhos nocturnos, silbando lo último de los Freshman March, un desfile callejero, una avería en la distancia de vendedores de periódicos gritando de pianolas manteniendo una guerra de ragtime en el piso sobre la tapia del jardín, un tranvía, una banda de música ambulante que se unen al coro, un camión de bomberos por aquí, un caballo de un carruaje que se escapa por allá, que, bueno, vuelve a ser atrapado cerca de la valla de fuera, los caminantes que gritan, de nuevo se oye la oscuridad y un eco sobre el estanque. Y nos vamos caminando a casa. A veces es difícil escuchar todo esto en una pieza de música, pero lo vamos a intentar. Esta es de Charles Ives, Central Park in the Dark, una pieza de unos 10 minutos. ¿Listos? Cerremos los ojos y veamos ese verano de hace mucho tiempo, sin coches y sin radios. Thank you. Ha sido una representación de Central Park in the Dark de Charles Ives, compositor que traíamos al programa de hoy porque fallecía tal día como hoy de 1954. Nos quedamos una vez más en el siglo XX para acercarnos a otro compositor, un compositor sueco, uno de los más influyentes de la música clásica sueca del siglo XX. Hablamos de Hilding Rosenberg, nacido el 21 de junio de 1892 y fallecido tal día como hoy, de 1985. Fue organista, pianista de conciertos, profesor de música hasta 1915, cuando empezó a estudiar en el Conservatorio de Estocolmo con Ernest Hellberg. Sus profesores también incluyeron a Richard Anderson o a Wilhelm Stenhammar. Y después de la Primera Guerra Mundial hizo un gran tour alrededor de Europa como director de orquesta. En 1932 fue nombrado director musical de la orquesta de la Real Ópera Sueca. Y es muy conocido por obras como sus 14 cuartetos de cuerda o algunas de sus 8 sinfonías y también algunos conciertos para piano. Nosotros lo vamos a escuchar en el programa de hoy precisamente en el último movimiento de su concierto para piano número 2, compuesto en 1950. Se trata de un Allegro Giusto, está interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, con Mats Wiklund, al piano, y Peter Sundqvist a la dirección. Los nombres suecos son siempre fáciles de pronunciar. Escuchemos pues música de Hilding Rosenberg, creo que también la primera vez que traemos a este compositor al programa, y ya hace tiempo que tenemos programa, así que albricias, una novedad. Escuchemos, como digo, el Allegro Giusto de este segundo concierto para piano. Nos vamos acercando al final del programa y aún tenemos un poquito más de música que escuchar. No os vayáis, esto es VV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Thank you. Era el último movimiento, el Allegro Giusto, del concierto para piano número 2 de Hilding Rosenberg, un compositor sueco que, decíamos, fallecía tal día como hoy de 1985. El último compositor que vamos a traer al programa de hoy no es sueco, nos cambiamos de continente. Vamos a hablar de Carlos Riesco Grez, nacido en 1925 y, para más inri, además, para poderlo traer al programa de hoy, fallecido a los 81 años de edad, tal día como hoy de 2007. Carlos Riesco es un compositor, como decíamos, chileno. Estudió en la Universidad de Chile, la carrera de música, especializándose en composición, por eso es compositor. Si hubiera especializado en mecánica, sería mecánico. Son cosas que pasan. Fue discípulo de Nadia Boulanger y codiscípulo con Astor Piazzolla en Francia. En 1954 compuso a pedido del Ballet de Francia la obra Candelaria, y otras de sus creaciones fueron el Quinteto para Instrumentos de Viento, la Rapsodia para Piano y Sinfonía de Profundis. Fue además presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes y, bueno, dicen los que saben, que destacó por la promoción y el estímulo a la creación musical en Chile. Nosotros nos vamos a acercar a él con una de sus sonatas para piano, el tercer movimiento alegro enérgico de la sonata para piano de Carlos Riesco, último compositor, pero no última música que escucharemos en el programa de hoy. Ha sido el tercer movimiento de la sonata para piano de Carlos Riesco, alegro, enérgico. Decíamos que no iba a ser la última música que escucháramos en el programa de hoy, porque es cierto que habíamos escuchado a David Helfgott interpretando, ya que hoy se cumplían años de su nacimiento, en 1947, la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, como decíamos, una versión no de referencia. Así que nos vamos a ir escuchando lo que nos dé tiempo, el final de esta misma pieza, la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, interpretada por Earl Wild. Hasta aquí el programa. Hasta la semana que viene, martes, a las 6:30, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Aprovechad el tiempo, compartid música y escuchadla mucho, que esto se acaba. Adiós.